Información Internacional.
12:54, seguimos adelante en la información de este miércoles 28 de junio. Hay 14 grados de temperatura aquí en Montevideo, es la máxima, 8 la mínima. Nos damos una vueltita por el mundo. En Venezuela un helicóptero fue robado y Nicolás Maduro denunció que efectuó disparos contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Un piloto se hizo cargo, ¿verdad?, de este hecho y llamó a la rebelión en contra del gobierno. Hubo un choque entre diputados opositores y la Guardia Nacional Bolivariana, que buscaba un arsenal escondido en el Parlamento y tanques de guerra. Incluso salieron del Palacio de Gobierno en un estado de situación que cada vez es peor y que se vislumbraba, ¿no? Que va a ser así, va a ir en peor, esto va a ir en escalada, ¿no?
Vale aclarar que no se encontró nada en el Parlamento de Venezuela, no había ningún arsenal ni nada por el estilo.
Pero a que nadie se extrañe que esto va a ir en forma deplorable, convirtiéndose en cualquier cosa, ¿no? Esto no se lo puede extrañar nadie, ni siquiera aquellos más cínicos que todavía siguen viendo en Nicolás Maduro un representante de no sabemos de qué, porque la democracia de su país no es porque nos sigue las pautas establecidas por aquellos que votan, que es el soberano, el pueblo, que han votado legislativas, que han votado o han juntado las firmas para un revocatorio. Todo eso se lo ha pasado por el Tujes, no le ha importado y ahora incluso quiere gobernar con esa constituyente por encima de todas las instituciones y deshacer la constitución de Chávez, que fue su padre un poco de todo esto, ¿no?, la persona que lo dejó en el lugar en donde está. Bueno, Maduro dijo que el chavismo seguiría a las armas para hacer lo que no se conseguiría con los votos en caso de que fuese destruida la revolución bolivariana. Una advertencia más que grave.
Y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas.
Increíblemente, es muy temerario, lo que no dice es que va a desarmar la constitución bolivariana, que es en realidad el principal legado, es la base, ¿verdad?, de ideológica del gobierno o de la revolución bolivariana, es la constitución bolivariana de Hugo Chávez. Él pretende cambiarla, en realidad lo que pretende es que no haya elecciones porque sabe que las pierde, o sea que en las urnas frente a la voluntad popular pierde. Ganó por muy poco en las últimas elecciones, perdieron las legislativas, evidentemente iban a perder el revocatorio, iban a perder el gobierno, mejor dicho, a través del revocatorio, y van a perder, seguramente uno ya tiene que pensarlo, aunque no lo sabemos, pero la tendencia es esa, el gobierno no lo quieren hacer, por eso instauran esta constituyente, van a gobernar desde la constituyente, una constituyente que además es
Vos me estabas contando los nombres hoy.
La integración, le tiro algunos nada más, porque la verdad que...
Pero es básicamente como el artículo 15, es la pelota es mía.
Conozco, pero por decirles, por ejemplo, el diputado, la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, y varios dirigentes oficialistas van a integrar, varios dirigentes que integran el gabinete de Maduro van a integrar la Asamblea Constituyente. Nicolás Ernesto Maduro Guerra, el único hijo del presidente venezolano, también aspira a convertirse el próximo 30 de julio en uno de los 545 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que van a redactar una nueva constitución que puede llevar años sin elecciones mientras la redactan.
Mientras no esté redactada.
Ya estamos hablando entonces de la primera dama, estamos hablando del hermano del presidente, en fin, y así, ¿no?
Porque ahora, realmente... pero ¿y la primera dama? Pregunto yo. ¿Es experta en derecho constitucional? No. Además de ser primera dama, porque digo... ¿O es casualidad?
Y el propio Diosdado Cabello, ¿verdad?, aspira a ser integrante de la constituyente.
Y Delcy Rodríguez, la ex canciller, también es integrante de la... O pretende ser integrante de la constituyente. Hay que ver cuánto se vota y con qué apoyo. Porque en realidad, digamos, si votan cuatro personas... los votos van a estar.
Claro.
Se hablará de abstención.
Ayer vi un video de Diosdado Cabello en una marcha pro madurismo, vamos a decirlo así. Pero claro, tienen tan poco contacto con la gente que no están acostumbrados a que gente que no es forma del aparato, que no está vestida de rojo, ¿no?, que no está convocada por ser funcionario público, como pasa tantas veces, etcétera, etcétera. Era un contacto con la gente. Se puso tan nervioso, estaba rodeado, por supuesto, de custodias, no van a ningún lado sin custodias. Pero claro, la gente era gente mayoritariamente jóvenes, algunos jóvenes, y se le acercaban en una buena. Pero era tanta la cercanía de las manos que en un acto increíble, frente a las cámaras, escuchen esto que les voy a decir, Diosdado Cabello se quitó el reloj pulsera por temor a que se lo robaran. se quitó el reloj pulsera, que debería ser carísimo. Yo no entiendo nada del reloj pulsera, pero debería ser carísimo. El tipo se lo retira mientras va saludando gente. Qué gesto, ¿no? A veces los pequeños gestos hablan muchísimo de las personas.
Hay que decir varias cosas. El discurso de Nicolás Maduro, en el que habla de un golpe de Estado, es casi 12 horas antes del episodio del helicóptero.
Sí, importante, porque alguno puede pensar que es a partir de lo que pasó con el helicóptero, ya sea que se dé por bueno o no el intento o no, o qué quiso ser, más allá de eso, la discusión. Esto fue previo. Esto lo dijo con respecto al devenir político del país, no aquel que ya se está de alguna manera jugando en el terreno bélico.
Claro, se hablaba de alzamiento militar, estamos hablando de 4 policías a bordo de un helicóptero. Sí. Dice, por ejemplo, acá este oyente dice que estamos, que nos resulta menor. No es menor, nadie está diciendo que sea menor.
Estamos analizando todo.
Que estamos viendo la cantidad de gente involucrada. Claro. Militares en azonada contra Maduro, ninguno. Estos 4 policías, sí, 4 policías. Sí,
perdóname, pero...
Uno de ellos actor.
Sí, pero recordemos, ahora vamos a dar detalles, pero recordemos que la semana anterior, o quizá la otra como mucho, el propio Maduro removió algunos importantes jerarquías militares. Y eso cuando ocurre es porque esas personas están pensando distinto. Eso está claro, ¿verdad? No se han dicho evidentemente los motivos, claro, pero uno los tiene que inferir.
Claro, uno tal vez pretende que se diga qué cosas horribles ha cometido la oposición. Bueno, sin duda han ocurrido casos que tienen que ser más que aclarados porque un policía fue prendido fuego, y eso no
es lo que estoy diciendo, es que se va desmadrando todo. Esperen que después pase de todo, porque en realidad lo que primero que está pasando, la película tiene un principio y un final. Lo primero de esta película es que Maduro no quiso el revocatorio. Ahí empezó el problema. El problema empezó cuando pierde las legislativas. Se agudizó cuando a través de la oposición se instó a un revocatorio y la gente en masa votó más de lo suficiente para que existiera. Ahí arrancó todo. ¿Qué es lo que no quiere Maduro? Elecciones. No mientan más. No defiendan lo indefendible. Están defendiendo a militares que están matando gente en las calles. Listo. Ahora, se ha transformado en una guerra civil. Y lo decíamos, se va a ir transformando en una guerra civil. Está claro. Ahora, para llegar a eso, esta película, para llegar a ese final, tuvo un principio. Hay que ir a buscarlo, ¿verdad?
Y quedamos por fuera los países de la región que no hemos actuado con la firmeza del caso. Brasil está con sus propios líos, Argentina con los de ellos, y nosotros que no existimos, ¿no? Tenemos otros países en la región también, ¿no?
Mientras tanto, y por cadena de WhatsApp, en Venezuela circula la versión de que se trata de un intento de enmascarar un autogolpe de Estado por parte de Nicolás Maduro al estilo de Erdogan en Turquía. Según ese mensaje que corre, fallaron varias cosas: declarar la inexistencia de un golpe de Estado militar sin presencia en acción de golpistas militares medio día antes de que ocurriera el episodio del helicóptero. Dicen que el único desplazamiento de tanques lo hizo el régimen y solo para apostarlos en barrios, se les llama así a las zonas de contexto socioeconómico crítico, y agrega que, a diferencia de Turquía, no se lanzó nadie a la calle a defender el régimen. Escuchemos ahora el análisis súper interesante de esta situación que hizo para Rompecabezas en exclusividad nuestro colaborador Andrés Rojas de Hispano Post.
Mira, tenemos dos hechos. El primero, referido a la agresión por parte de un efectivo de la Guardia Nacional al presidente del Parlamento del Poder Legislativo, ha generado distintas interpretaciones sobre el hecho en sí, ¿no? Sobre la imagen. Internacionalmente, lo que ha expresado en una entrevista reciente que dio el diputado Julio Borges está en el hecho de que ya es una muestra más de que en Venezuela no existe un régimen democrático. Estamos frente a una clara dictadura de cortes netamente militares, incluso hasta dentro del más puro esquema tradicional, pero en este caso representada por Nicolás Maduro. El diputado Borges, en una entrevista que daba temprano esta mañana, señalaba que el presidente Maduro está fuera de la realidad, incluso llegó a señalar que tiene problemas mentales. Eso con respecto a ese hecho. Está también lo que ocurrió sobre el tema del helicóptero que sobrevoló el Palacio de Justicia, máximo organismo del Poder Judicial aquí en Venezuela. Sobre eso todavía no hay claridad sobre lo ocurrido, si se trató de un hecho aislado o, como dijo la persona que llevó a cabo la acción, si se trató de una unión entre policías, del Cuerpo de Policía Científica de Venezuela y de militares, o una acción aislada. El presidente Maduro decía en una cadena anoche que se trataba de un acto terrorista, de un intento de golpe de Estado, e invitaba a la oposición representada por la Mesa de la Unidad Democrática que se pronunciara sobre ello. El diputado Borges se le preguntó justamente cuál era la posición. Él señaló que ahorita no había una postura todavía unánime sobre lo ocurrido, justamente porque existen distintas interpretaciones. Hay personas que señalan, vinculadas con el chavismo, que se trató de un intento de detener a un funcionario que perteneció al chavismo, como era el mayor general Rodríguez Torres, que ha hecho denuncias muy fuertes contra el gobierno del presidente Maduro. Otras personas han señalado que se trata de un intento del gobierno de distraer la atención. Y una tercera visión es que efectivamente sí hay como un descontento generalizado dentro de los cuerpos policiales y militares de Venezuela, y que fue una acción aprovechando que tenían la potestad de sobrevolar Caracas. Lo cierto es que una de las consecuencias inmediatas ha sido una decisión del Instituto Nacional de Aviación Civil de Venezuela de ordenar prohibir todo lo que son vuelos privados en el territorio nacional. Esto no incluye a vuelos comerciales, es decir, aerolíneas, pero lo que tiene que ver con vuelos privados de particulares están prohibidos, al igual que todo lo que son equipos tipo drones que se utilizan usualmente para capturas de tomas audiovisuales para distintos usos. Eso también está prohibido en el país a raíz de lo que pasó ayer, del sobrevuelo de un helicóptero con disparos al Tribunal Supremo de Justicia.
Bien, en Colombia las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, las más antiguas de América, proclamaron ayer su adiós a las armas tras más de medio siglo de lucha armada, en un acto en el cual el presidente Juan Manuel Santos aseguró que la paz es irreversible. El ex jefe de la guerrilla, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ahora Rodrigo Londoño solamente, dijo en su discurso: adiós a las armas, bienvenida a la paz.
Bueno, y lo último, un nuevo ciberataque se desplegó en la jornada de ayer y varias empresas, bancos e instituciones de todo el mundo fueron víctimas. El potente ciberataque ransomware, un secuestro de datos, afectó Ucrania, Reino Unido, India, Estados Unidos, España, Noruega, Dinamarca, en fin, también empresas de Italia, Polonia, Alemania y lo que les decíamos, Estados Unidos, fueron golpeadas por los piratas que emplean en este caso un sistema similar, recordarán al WannaCry, que hace un mes infectó a unos 300.000 equipos en todo el mundo. La diferencia es que este no te pide bitcoins de pagar nada, o sea, listo, no
te podés, pudre todo,
te pudre, te tranca, no entras más a los correos. Me mira, es que no, que creo que hay algo de temor en sus ojos por todos sus correos, ¿no? Ah, bueno, perfecto. Ah, bien, perfecto. El porno ya va cambiado, perfecto. Lo cierto es que sí, muchas se vieron afectados. Es similar, pero es peor todavía. Porque digo, es peor o similar, no sé, porque los que tiraban bitcoins creo que nunca más recibieron sus correos. Pero bueno.
La verdad no tengo ni idea.
Yo no conozco a nadie. No. Bueno, en Ucrania atacó al Banco Central, el Metro de Kiev, la Compañía Estatal de la Energía, la red informática de gobierno. Bueno, además el ransomware infectó al gigante petrolero estatal ruso Rosneft, la multinacional danesa Møller Maersk, la farmacéutica MSD e incluso el holding británico WPP, informaciones del país de España.
Rompecabezas. Compacto informativo.